Llegamos a las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Hoy está previsto que una comisión de salud pública extraordinaria estudie la posibilidad de retrasar la inoculación de segundas dosis de Pfizer y Moderna para llegar a más población con la primera. Una decisión que deberán refrendar las comunidades en los próximos consejos interterritoriales. En esa reunión, la comisión de salud pública va a plantear también suprimir todos los actos multitudinarios en aquellas comunidades autónomas que estén en riesgo extremo, como por ejemplo Madrid, donde ahora mismo se discute la posibilidad de celebrar una corrida de toros en las ventas el próximo 2 de mayo. Por ahora, Sanidad aconseja que no se celebre contra el criterio de la presidenta madrileña.
El documento de actuaciones sí que establece en alguno de sus puntos que la recomendación en situación de alerta de nivel 4 es no realizar eventos multitudinarios, ninguno. Por lo tanto, cada comunidad tendrá que valorar la situación en la que está.
Mientras tanto, continúa la campaña electoral madrileña y Moncloa quiere echar el resto para intentar frenar a Isabel Díaz Ayuso, que acaba de ser aupada por el último barómetro del CIS. Por eso, Sánchez ha vuelto a retrasar la aprobación del plan de recuperación económica. Se iba a estudiar en el Consejo de Ministros de hoy, pero será la semana que viene. El objetivo es que esté más cerca de las elecciones del 4 de mayo. Sandra Senjo.
Se aprobará finalmente el día 27, al límite para remitirlo a Bruselas, con fecha tope para hacerlo el día 30 de este mes. Todavía quedan por cerrar algunos detalles del proyecto, una excusa que sirve para presentarlo más próximo a la fecha de las elecciones madrileñas que se juegan en clave nacional. La campaña ya ha comenzado oficialmente. Isabel Díaz Ayuso ha cargado contra el candidato del PSOE, Ángel Gabilondo, después de que este dijera que la mortalidad por coronavirus en Madrid supera la media nacional.
Es algo miserable estar hablando de los muertos constantemente. Me sorprende que el candidato de Sánchez, que no sabe y que oculta las cifras de fallecidos durante la pandemia, tenga el arrojo de decir cómo ha funcionado, cómo se ha comportado la mortalidad en Madrid.
Por su parte, el presidente del Gobierno, que hoy asistirá a la cumbre iberoamericana con Felipe VI, ha acompañado por cuarta vez a Gabilondo en campaña, recordando que el que se presenta es él y no el propio Sánchez. Una estrategia que parece se aleja del objetivo según el último CIS, que da Ayuso como vencedora de las elecciones y que refleja que la izquierda se encontraría lejos de la suma necesaria para gobernar.
Y hoy se va a seguir hablando mucho de la Superliga Europea, el proyecto deportivo que ha presentado Florentino Pérez junto con otros 11 clubes europeos, no solo en contra de lo que opina la UEFA y otros organismos deportivos, sino que también en contra de lo que opina el gobierno de España. Ricardo Rodríguez.
La Moncloa se posicionó en contra del proyecto de una nueva competición del fútbol europeo. A rebufo de Francia o Reino Unido llegó el rechazo por entender que la pretendida Superliga había sido pensada y propuesta sin contar con las organizaciones representativas de este deporte, tanto a nivel nacional como internacional. Los contactos del gobierno con los presidentes del Fútbol Club Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid sirvieron para exponer la necesidad de una vuelta al diálogo y a la entente en los ámbitos de decisión y organización a los que los tres equipos españoles pertenecen para lograr una solución. El espíritu deportivo debe quedar patente a través de la búsqueda de un acuerdo amplio, insistieron desde el complejo presidencial.
Y te cuento que efectivos de salvamento marítimo acaban de rescatar en buen estado esta noche en el mar de Alborán a 33 personas de origen magrebí, todos varones, que navegaban en una embarcación que salió ayer de una playa del norte de Marruecos. A lo largo de la noche se someterán a las pruebas pertinentes del COVID-19 y serán trasladados al centro de acogida temporal del puerto de Motril.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y fuera de nuestras fronteras, el gobierno ruso ha trasladado al opositor Navalny al hospital de otra prisión. Según sus allegados, su estado de salud pende de un hilo, después de 15 días en huelga de hambre y sin recibir la atención médica adecuada. La Unión Europea responsabiliza al Kremlin del estado del opositor, al que los médicos van a administrar un tratamiento con vitaminas. Sin embargo, la Unión descarta aplicar restricciones a Rusia. Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Pues ya son las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, gracias por estar en la cadena COPE. Cambiamos el buenas noches por el buenos días, somos el primer despertador de la radio, que según vayan pasando los minutos, cuando quieras darte cuenta, serán las 6 menos 10 de la mañana y a esa hora Carlos Herrera estará recibiendo la del pulpo, señal de que ya nos hemos comido el programa del día de hoy, martes 20 de abril de 2020. Hacemos radio en directo y nos apartamos del ruido que nos ofrece en muchas ocasiones la política y el sota caballo rey. Nos damos cuenta que muchas veces ocurren cosas positivas, cosas humanas muy importantes en cualquier parte del mundo y no son protagonistas. Y aquí sí que me gusta darle cierto protagonismo. Por eso la primera calle positiva del día comienza hablándote de una mujer que es londinense y que ha pasado de trabajar como limpiadora a convertirse en una supermodelo. Es verdad que hay veces que se sufren golpes de suerte y el de Clara Lois llegó en junio del 2019. Es que ese día la joven de 24 años iba caminando hacia el gimnasio cuando el director de una importantísima agencia de modelos británica la paró en plena calle. Le preguntó si alguna vez había ejercido como modelo y si le gustaría probar. Claro, al principio Clara asegura que se sintió bastante indiferente al respecto, pero después de consultarlo con su familia, decidió llamar y probar fortuna. Bueno, pues ahora, 2 años después de aquel encuentro fortuito, las marcas se la rifan. De hecho, recientemente ha sido portada de una revista y hoy por hoy es la imagen de Gucci en Reino Unido. Mira, su caso nos enseña que a veces la vida es cuestión de suerte y que debemos saber aprovechar cada oportunidad que se nos presente.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues venga, que no hay un minuto que perder. Un saludo para la gente que intenta dormir y no lo consigue y también a los currantes que están levantando España. Así que venga, a por ello. Mira, no paramos de hablar de cómo nos ha cambiado la pandemia. Bueno, pues hoy vamos a empezar conociendo el testimonio de una matrona, pero de una matrona que realiza su trabajo a domicilio. Algo que en otros países era bastante normal y que en España, a causa del coronavirus, pues ha empezado a hacerse habitual. Beatriz Calderón, feliz cumpleaños, buenos días.
Muchas gracias, Pulpo, gracias, gracias.
¿Qué se siente con un 4 delante?
Pues estoy igual que ayer, yo creo, pero ya te diré dentro de 3 días.
¿Ves? Y decías tú que no ibas a llegar, pues ya están aquí.
Sí, sí, parece que no, pero ahora ya tengo que empezar a decir que soy cuarentona. No,
hombre, claro, perfecto, pues nada, bienvenida al club, ya por lo menos estamos en la
ya
misma...
Ya estamos igual.
Ya estamos, efectivamente, somos cuarentones.
En la misma onda, sí.
Es verdad, pues nada, muchas felicidades, Bea.
Gracias, Pulpo.
Oye, entonces, hasta las 5 de la mañana, ¿qué vamos a ofrecer a los ponedores?
Tenemos también a Mar Gómez, que es martes y siempre viene del tiempo.es, nuestra compañera. Vamos a conocer con ella la previsión meteorológica, no solamente para el día de hoy, sino también para el resto de la semana. Y nos va a hablar de curiosidades, que le gusta mucho a Mar. Por ejemplo, nos va a hablar del Día de la Tierra, que se celebra el próximo jueves. Y también de algo que va a tener su punto álgido esta semana, la lluvia de estrellas líridas.
Qué bonito. Seguro que luego Mar nos va a contar un montón de historias súper interesantes. Vamos a escuchar a los ponedores que ya están diplomados, ponedores con el diploma oficial de ponedor de calles. Enseguida te cuento qué hicieron estos ponedores para conseguirlo.
Buenos días, Pulpo.
¿A qué te dedicas ahora? ¿Cuál es tu trabajo para no estar haciéndolo durante el día?
Bueno, lo hacemos durante el día y durante la noche cuando perdí el trabajo. Yo me dedico al sector servicios en la agricultura. Ajá. Y estamos preparando terrenos en estos momentos para que planten sandías.
¡Ah, qué bueno! Escúchame, ¿cómo se prepara un terreno para que luego se puedan plantar sandías?
Pues en estos momentos estamos nivelando unas parcelas porque aquí se riega manta, no es regolocalizado. Y entonces estamos cambiando la pendiente porque las sandías necesitan una pendiente muy planita. Y estamos aquí con los equipos de nivelación preparando la tierra para que enseguida entren a labrar y se pongan a prepararlo y el lunes a plantar.
Mila y Yoli. Yoli y Mila, buenos días, chicas.
Buenos días, Pulpo.
¿Tú quién eres de las dos?
Soy Mila.
Mila, ¿te puedo llamar Yoli?
Vale, no me importa.
No puedo porque tú eres Mila.
Sí, pero no me importa, ¿eh?
Mila, estáis trabajando ahora, ¿no?
Sí, estamos haciendo empanadas. Sí.
Manuel, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues estoy en manga corta en Qatar y son las 6 de la mañana, 6:30.
Técnicamente, ¿cómo nos escuchas estando tan lejos?
Con la app, el mejor invento del mundo.
Manuel, sí. ¿Y por qué te fuiste a currar a Qatar?
Bueno, aquí llevo 7 años. Me vine a construir un hospital, se acabó el hospital y he ido enganchando siempre con empresas españolas y ahora mismo estoy montando los sistemas de ventilación del metro.
Manuel, buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Por dónde andas, Das?
Pues mira, desde aquí, de Elche, Alicante.
Manuel, ¿y por qué no estás durmiendo como la inmensa mayoría de las personas humanas de Dios?
Pues mira, porque aquí estamos fabricando las zapatillas tan cómodas y calentitas que nos ponemos en invierno cuando llegamos a casa.
Yo he venido poniendo las calles. Estos ponedores marcaron el teléfono gratuito del estudio, directo además, 950-6006, y en directo nos contaron cómo ponían las calles, a qué se dedican entre las 4 y las 6 de la mañana. Es lo mismo que puedes hacer tú ahora, entrar en directo, contármelo, y en ese momento te llevarás el diploma oficial de ponedor de calles. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor, y juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Es verdad que cada vez se venden más cosméticos. Hoy te preguntamos a ti, ponedor, ya seas hombre, mujer o persone, ¿tú los usas? ¿Usas cosméticos? Te queremos leer. La pregunta está en nuestro Facebook. Que canta es Olivia Newton-John. Seguro que esta mujer se ha puesto un montón de cremas a lo largo de su vida y mantiene un cutis prácticamente perfecto. Claro, hoy estamos hablando de esto y enseguida descubrirás por qué hemos sacado este tema a colación hoy en Poniendo las Calles. Pero claro, te pones a leer la cantidad de mensajes que los ponedores nos están dejando en facebook.com/poniendo las calles, que aprendes un montón del día a día de la audiencia de este programa de radio.
Espero que no tenga que ver con mi edad.
No, en principio no, pero vamos, date por aludida, por supuesto.
O sea, el día que cumplo 40 años, sacas el temita del cuidado de la piel.
Perfectamente, cuidado de la piel porque ya te toca.
Hay que tener mala leche. Bueno, claro, es que te estoy viendo venir. Vamos a ver que los ponedores, bueno, yo aquí tengo que decir que puede que gane por goleada en esta pequeña comunidad que tenemos. Pues yo tengo un producto para cada milímetro del cuerpo. O sea, yo salgo de la ducha y tengo 20 tarros abiertos.
Fíjate, la crema, que el baño, madre
hombre,
mía.
Pues es que hay una crema que es específica para pies, luego está la crema hidratante de las piernas.
La de los pies te hace poco efecto, ¿verdad?
No, esa me va fenomenal, que por eso los tengo súper suavecitos, grandes y feos como yo solo, porque las cremas no hacen milagros. Pero, oye, los pies están que son gustositos de alta, claro, al tacto.
Por supuesto que sí, ¿verdad? No tanto a la vista, pero vamos.
No tanto a la vista, pero al tacto no tiene ningún problema. Pero es que es verdad que creemos que cualquier crema vale para todo y no. Por ejemplo, no utilizo la misma crema de las piernas que, por ejemplo, te pones en el pecho.
Claro, por supuesto.
Es que hay que tener productos para todo tipo.
¿Has probado el aftershave de tu marido?
No es lo único que no le robo. Pero yo le he pillado a él, sin embargo, cogiendo mi hidratante.
¿Qué dices?
¡Hombre!
No me lo... ¿En serio?
¿Cómo te lo estoy contando? Porque a mi marido también le gusta. ¿Lo de echarse potingues? Vamos.
Hombre, claro, pero vamos a ver, yo también me he aficionado, vea. Es una cosa que mola, claro que sí. Claro que mola. Y he descubierto un gelecito para la cara en la ducha, en la propia ducha, que es un gel de cara espectacular. Y es que ya luego no te apetece ni darte crema de lo bien que te queda la cara.
Claro, lo suavecito que te ves y así que no tira, que no tira. Porque cuando te das con agua, si luego no hidratas la piel, está como un poco tirante. Uh-huh. Bueno, pues los ponedores, aquí cada uno dice lo que considera. Manuel Valentín dice que no, que es lo único que utiliza. Me gusta Manuel Valentín porque no utilizará cremas hidratantes. Pero el tío se curra la barba. Dice, yo un champú específico para barba. Muy y bien, ya está.
Claro,
no uso otros cosméticos, pero eso sí, para tenerla bien cuidada. Que ves, no vale lo mismo el champú del pelo que de la barba.
No, desde luego.
Otro utilizaría el de la cabeza.
Es verdad, yo a veces para el pelo del pecho sí que utilizaba el champú de la cabeza.
Y para el de las piernas.
Claro, porque era el que menos consumía. O sea, a mí un champú de la cabeza me puede durar perfectamente 4 años. Entonces me lavo el pecho, claro.
O sea que tú, un potenciador de rizos, no lo usas.
Perfectamente. Perfectamente. Con el pato.
Ay, me parto. O sea, potenciador de rizos, nada, ¿no?
Nada,
ha salido
nada,
hasta
absoluto.
El pato. Bueno, Antonio Mezquita dice que es camionero puro y duro, que él recorre toda Europa, le falta decir, macho ibérico, de pelo en pecho. Dice, pero cuando llego a casa, mi mujer me acribilla mascarilla.
Claro.
Ay, va a dar mucho juego hoy el tema, ¿eh?
Y te enfadas por la pregunta que planteo,
no,
de verdad.
Me enfado, me parece estupendo. Esta es muy, muy yo, esta pregunta. Y luego ya Pepi Cabanillas dice, pues me cuido bastante estas de las mías. Dice, tengo aceite corporal para después de la ducha, tónico, serum, contorno de ojos, crema de día.
Pues ese aceite en el mollete que nos mandó el otro día Juan José, puede ser espectacular, ¿verdad?
Hombre, el aceite corporal me parece un poco heavy, ¿no? ¿A ti qué te parece?
Oye, el aceite de aloe vera, ¿por qué no puede estar bueno? A ver,
¿por
qué no?
Sí. Y además, bueno, si es de aloe vera, además, vale.
Imagínate,
para todo.
Vale de postre.
Vale para todo. Si tienes cualquier problema, te lo va a solucionar. Bueno, que Pepi Cabanillas utiliza de todo, dice eso, sin nada de maquillaje, ni sombra de ojos, y nunca salgo de casa sin pintarme los labios, aunque ahora con mascarilla no se ven. Lo hace por ella, que le da igual. Yo he dejado de pintarme los labios, pero por la mierda que llevaba la mascarilla, claro. Claro, porque tú te pones la... No es que se te vean o se te dejen de ver, es que tú luego te pones la mascarilla y va la mascarilla sabrosa.
Hombre, claro, efectivamente, es que muchas veces... ¿Y qué te crees? Que yo, cuando me voy de mi casa al Mercadona, me pongo la crema por debajo de la mascarilla. Me pongo la mascarilla en casa y por la piel que se me ve, me pongo la crema.
Claro.
Porque
claro,
si no, te montas una zorrera ahí en la mascarilla, que la mascarilla luego tiene su propia vida.
Efectivamente, que vamos a crear gente nueva dentro de la mascarilla.
Imagínate lo que puede salir de ahí. Bueno, déjame que le eche un vistazo a ver cómo estamos hoy en seguidores de Facebook. Más que nada, me gusta mucho dar visibilidad a la gente que nos sigue, con nombre y apellidos. Ahora mismo somos, en cuanto a personas que le han dado a me gusta, 40.096, con 4 personas más que le den a me gusta nuestra página de Facebook, llegaremos a los 40.100, con 4, solamente 4. Y en cuanto a seguidores, madre mía, cómo hemos crecido, 62.970. Síguenos, que yo aquí lo voy a ver y te vamos a mencionar para darte las gracias y la bienvenida. Y sobre todo demostrar que estamos aquí en directo y que formáis parte de esta comunidad de ponedores. Vea, un par de mensajes y enseguida voy con el report.
Sí, Alejandro Coria que dice, bueno, probablemente muy pronto necesite pintura para el cabello, pero de momento no utilizo nada.
Madre mía, Bea.
Desde Morelia, Michoacán, en México. Pero que es que hay pintura para el cabello. ¿Cómo que pintura?
Pues debe haber pintura, claro, si te lo está diciendo. Porque hay,
no, desde luego, claro. Yo me callo. Y Auri Fernández, yo apenas uso una cremita hidratante y una limpiadora. Conmigo nos hacen rico. Seguro que cuando sea mayor necesitaré más cositas, pero claro, tengo mis taitantos y todavía no me hace falta.
Nada. Donde, te digo una cosa, Bea, donde esté una cara recién lavada, que se quite todo, ¿eh? Una mujer con la cara recién lavada y que salga a la calle, espectacular, ¿eh?
No sea sé, como sea. Yo hace mucho que no me veo con la cara recién lavada.
O por lo menos la mayoría. Bueno, son las 4:18 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos en directo haciendo radio. Este programa se llama Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te vamos a acompañar hasta las 6. Y mira, si hay una cosa a la que nos ha obligado el coronavirus, es a reinventarnos, tanto para mantener nuestras relaciones sociales como para nuestra vida laboral. El famoso teletrabajo ya es una realidad que ha venido para quedarse, pero es verdad que hay sectores que también se han adaptado y han buscado nuevas formas de seguir realizando su labor. Y te hablo del caso de las matronas a domicilio. Esto es una práctica que está muy extendida en Europa y que en nuestro país es cada vez más común. Bueno, pues así lo contaba Ana Victoria González, matrona que da este tipo de servicio en el fin de semana COPE.
En el mercado español es algo que no estamos muy acostumbrados, pero al final en muchos países europeos los resultados obstétricos son maravillosos. Y bueno, yo creo que esto ha venido para quedarse y que es lo que muchas mamás necesitan.
Es que esto es un servicio que, al ser tan novedoso, no sabemos muy bien en qué consiste o qué ofrece. Atención, ponedor, porque Ana nos lo explica.
Pues depende de lo que elijas. Puedes hacer a lo mejor un seguimiento de embarazo, que lo que hace es un seguimiento, pues te toma la tensión, escuchamos al bebé con el Sony, vemos que todo está bien. O si, por ejemplo, eliges la preparación al nacimiento o la preparación al parto, como más comúnmente se conoce, pues efectivamente va la matrona, va a tu casa y te prepara para todo lo que es la maternidad, para que sepas todo lo que es el embarazo, el parto, el posparto, que es el gran olvidado de las mujeres, toda la lactancia, todos los cuidados del bebé, o sea, te prepara absolutamente para todo.
Porque sí que es cierto que después del parto pueden aparecer muchas dudas que no siempre tienen atención.
Todo el mundo se centra en el bebé y la mamá, ¿qué pasa con la mamá? La mamá también necesita cuidados, necesita saber cómo está, cómo se está recuperando, necesita sentirse segura, ¿no? Que está haciendo pues su labor de madre bien.
Igual, al oír esto de matronas a domicilio, te ha surgido la duda de si también se lleva mucho ahora lo de los partos en casa.
Pues mira, nosotras en Tu Matrona Contigo es verdad que no ofrecemos parto en casa, pero no ofrecemos parto en casa porque para ello hay que formarse y hay que tener muchísima experiencia en el parto en casa. Pero sí que es verdad que, bueno, es una opción más que las mujeres tienen. En España no se conoce, pero en España existe un protocolo de parto en casa. Y si al final encuentras una matrona que pueda acompañarte, siempre con profesionales que puedan acompañarte en casa, pues bueno, es una opción más. Hay que tener en cuenta muchísimas cosas para hacerlo de forma segura, pero bueno, es una opción más.
Y seguro que también se te ha venido a la cabeza esas típicas clases de ayuda al parto con varias madres, algo que siempre se ha hecho porque dicen ayuda a tener contacto con otras personas que están pasando por lo mismo que tú. Claro, yo me pregunto, ¿puede ser la soledad de tener una matrona a domicilio algo negativo en la preparación al parto?
Pues depende también mucho del carácter de cada persona. Tenemos muchas mamás que prefieren muchísimo más esa individualización y ese cuidado y saber que lo que le estás ofreciendo es único y exclusivo para ella. Y pues hay otras mamás que prefieren hacer un poco de tribu, ¿no? De madre con madre y hablar entre ellas y expresarse. Y bueno, depende un poco, yo creo, que de los caracteres de cada mujer. Sí que es verdad que cuando hacíamos preparación grupal, sin embargo, nuestra percepción como profesionales era un poco contraria. Era un poco que las madres les gustaba estar con otras madres, pero muchas de ellas no sentían que se cubrían sus necesidades. Porque a lo mejor hablabas del parto, pues el parto normal, el parto, lo que va a ser un parto normal, y tenías una mamá que te decía, ya, pero yo soy gemelos, mis bebés no va a ser un parto normal. O el mío viene de culete, mi parto no va a ser normal. Y al final con esto pues hemos conseguido que se sientan ellas pues exclusivas y al final le das la preparación que ellas necesitan.
Es que antes te hablaba de que se ha puesto de moda el teletrabajo por la pandemia. Claro, las matronas a domicilio no son una excepción, ya que hay madres que no quieren salir para ir a un hospital ni recibir a nadie en casa. Entonces nos preguntamos si es complicado dar este servicio mediante videollamada.
No, porque en realidad ten en cuenta que son videoconferencias y hoy en día son mujeres jóvenes, familias jóvenes, están al día con las tecnologías, tienen los últimos portátiles, los últimos móviles y es muy fácil informarlas, ayudarlas, guiarlas. La verdad es que no nos está resultando muy, muy, muy fácil.
Y a todo esto también hay que reconocer que se han sumado la posibilidad de hacer ecografías en casa, muy motivado también por la situación de la pandemia en los hospitales.
Sí, es verdad que son ecografías emocionales. Vamos con un ecógrafo que ve la carita del bebé, se le puede medir, se le puede pesar. pero no son diagnósticas, es decir, no te decimos si algo está mal o si algo está bien, o sea, son ecografías, las hemos querido hacer en el sentido de emocional. No sé si sabes que hay muchos hospitales que no están permitiendo que las mamás vayan acompañadas a las ecografías y por tanto hay muchos papás, muchas parejas que se están perdiendo ver al bebé, no le están viendo en ningún momento, no pueden acceder a esas ecografías. Entonces, nuestra técnico lo que hace es que esa ecografía emocional la hace en casa, en 4D, con un vídeo en directo, se le ve perfectamente lo que es una ecografía en 5D y le damos la oportunidad al familiar de poder conocer a su bebé que en el hospital no lo está pudiendo hacer. La verdad es que son muy emocionales y son muy bonitas.
Otra solución más que nos deja esta era COVID, plagada de nuevos métodos para adaptarnos y continuar con la mayor normalidad posible en nuestras vidas. Ya son las 4:25, hora menos en Canarias. Esta canción se la dedico a la gente que está en la carretera en este momento. Buenos días, España.
Aquí en la Nación a dos, voy sentado en mi camión. Voy aquí mañana ya, la vida entera sin parar. Desde aquí veo mejor el mundo a mi alrededor. 30,000 kilos atrás, rodando sin descansar. Aquí en la Nación a dos, la carretera me llamó. Desde que pude caminar, chicas guapas te diré, ninguna me hizo parar. Tío Braulio me advirtió, nunca empieces por favor. El camión te atrapará, nunca lo podrás dejar. Aquí en la Nación a dos. Sí.
Gente que va con las mercancías de arriba abajo, la gente que está ahora mismo transportando un montón de cosas, ya no solamente en la Nacional 2, como nos dice La Guardia con esta canción, sino la gente que está moviendo los transportes, las cajas, los animales, la basura. Hay mucha gente que está ahora mismo limpiando y recogiendo y hay mucha gente que está en la carretera. A toda la gente que está ahora mismo ahí en la soledad de una carretera oscura, un abrazo desde Poniendo las Calles en la cadena COPE. No estamos solos, estamos acompañando a la gente que está currando y levantando España cada día y también, por supuesto, a los que están en casa adormilados o intentando dormir al menos. Hay un montón de mensajes, vea, esto es un no parar. ¿Tú utilizas crema realmente? Cuéntamelo a través de facebook.com/poniendolascalles.
Y están sembrados hoy los ponedores de calles.
Que se salen.
José Ángel Serrano dice que él es legionario y entonces que se lava la cara con lejía.
Muy bien.
No esperábamos claro menos. Sí, claro no sí. Esperábamos menos. Dice, nada de champús ni de cosas de esas. David lleva razón, dice, vamos a ver, los ponedores deberíamos utilizar todos antiojeras.
Claro, es verdad, o sea, muy bien.
Todos deberíamos tener las antiojeras. Peter Minando cuenta que él crema hidratante y de sol. No uso muchas cositas. Sobre todo para el pelo, es de los tuyos.
Es de los míos, ¿no?
Para el pelo no hace
este
falta.
Descapotable.
Santiago Collado, cuidarse no es malo. Dice, tengo 52 años, mi mujer no para de comprarme cremas y cosas así. Reconozco que a veces las uso, pero no veo mucho el resultado. La edad es la edad y según vas cumpliendo años, pues es lo que hay que se ve, ¿no? Que se notan los sí. años que te van cayendo.
No, vamos a ver, contra el tema del pelo es algo que no hay nada que hacer. Yo entrevisté a Phil Collins allá por el 97 aproximadamente, y le pregunté, digo, ¿qué pasa con el pelo? Y me dice, no hay nada que hacer.
No hay nada que hacer. Y además digo, es que da igual, ¿eh?
Nada, pero, o sea, que este manejaba dinero, que podía haber comprado Turquía.
No, y
nada.
El sector social y económico da igual, porque nada, tú imagínate nada. El príncipe Guillermo.
Nada, imagínate. O Elton John, por ejemplo.
Pues se han quedado calvos y punto. Pues es que el pelo se cae.
El armario, la de pelucas que tiene, pues imagínate. Pues oye, eso sí. ¿Qué quieres que te diga? Pues
¿qué tiene más Elton John, pelucas o gafas?
Bueno, es que hay veces que él se pone un combo que tiene que una que peluca va, y una va, nariz y una gafas.
Como los Playmobil,
sí, sí, efectivamente. Es, en honor a Franco Battiato, se pone la gafa, la nariz y la peluca. Y a veces le deja una gabardina y dice que es el inspector Gadget.
Qué fuerte me parece. Pulpo. Pobre, pobre Elton John. Pero sí, oye, es verdad que se le ha notado cuando ha sacado peluquín, ¿eh?
Hombre, claro, pero es que eso canta mucho, Bea.
Sí. La rata canta.
Pero ¿tú por qué te crees que yo me pongo las orejas de rec? Porque si no la gente puede pensar que eso es algo mío. Entonces me lo diferencio.
¿Desde cuándo las tienes?
Desde el año 2005.
¿Y cómo se te ocurrió? O sea, las viste, te gustaron y dijiste, pues yo me pongo
esto. Me compré una revista, se llama una revista de cine, y la regalaban.
Y venían,
y venían ahí. Y me las puse esa noche y fue un bombazo, y a partir de entonces pues
no
luego me
quitas.
Compré otra revista. Bueno, y las he ido renovando porque esas han sudado lo más grande.
O al menos
grande,
claro. Lavando.
Claro, claro. Hombre, siempre lavado, siempre. Cada fin de semana a la vuelta se lavaban.
Un agüita. Muy bien. Oye, Lidia Oviedo, que dice que ella madruga mucho, que se levanta a las 4:45, así que el corrector de ojeras imprescindible. Me maquillo todos los días, siempre discreto, pero los ojos siempre con el eyeliner bien hecho, sobre todo ahora que es lo que más se ve.
Qué bien.
Es de las mías. Y David Avendaño dice, pues yo no uso ni cosméticos ni desodorantes, y la colonia, si conozco a alguien, compro su marca. Que no sea, o sea, que si huele a alguien y le gusta, ¿no? Que sí, le pregunta, es lo, claro, que quiere decir.
Es que es lo que hay que hacer. Oye, a mí me han preguntado, yo he preguntado, no hay ningún problema.
¿Sí? Sí, sí.
No hay ningún problema. Oye, esto me gusta mucho, se lo quiero regalar a mi mujer. Y te lo dicen. Hay veces que no lo quieres decir y te la inventas, como es mi caso, que yo a veces me invento el nombre de la colonia y dicen, pues no la he vuelto a encontrar.
Y hay veces,
claro,
que no te acuerdas, porque yo hay veces que digo, ay, pues no me acuerdo exactamente cómo se llama. Te puedo decir lo mismo, la firma. Sí, yo hay veces que no me acuerdo. De hecho, hoy me han preguntado. Y llevo esa que te gusta a ti mucho, que es como muy fresquita, que huele a primavera.
Ah, sí, la de Ertoil.
No, es de Elizabeth Arden. Pero
ay, me
no...
encanta esa,
sí,
claro.
Pero no sé nunca el nombre, creo que es Mediterránea, me parece.
The Sunflowers.
Aquí, haciendo publi de colonias ahora.
Elizabeth Arden tenía una llamada Sunflowers que huele muy bien.
Sí, sí, sí.
No, muy bien, muy
esa
bien.
Esa no la tengo yo controlada. Oye, que Domingo dice que él no suele utilizar nada de cosméticos, solamente lo habitual, la crema para aliviar después del afeitado, el aftershave.
El aftershave, muy
sí,
bien.
¿Tú eso también lo
tienes
usas?
Que probar. Hombre, sí, yo también.
De Higuera de la Sierra. Dice nuestro compañero Miguel que él no lo utiliza porque pica.
Hombre, el escozor es un mínimo al principio, pero es lo que cura, lo que sana, lo que relaja.
Claro, si es que está para eso.
Para eso está, claro.
Es así como
fresquito. Es el efecto normal.
Y luego Ana Matilla dice, pues yo uso crema después de ducharme, pero siempre de las que están de oferta.
Ah, muy bien, perfecto.
Sí, bueno, tengo que decir que la Nivea, la lata azul, cuando...
es lo mejor durante los 70 y los 80, eso ha sido una maravilla en España.
Claro, como hidratante es la pera, pero hubo gente... cuando lo del tema del sol no estaba tan controlado, que la utilizaba para ir a la playa.
Sí, efectivamente.
Y se abrasaban vivos, porque eso, claro, es aceite puro.
Claro.
Y te tengo que contar, yo con la Nivea, a mí me la recomendaron cuando estaba embarazada de los peques, pues sí. Tú sabes que con los embarazos suelen salir estrías.
Claro.
Y me dijeron, tienes que utilizar la Nivea, porque seguro que hay otra crema antiestrías mucho más cara y te hace la mitad de efecto. Y efectivamente, funciona muy bien.
Yo me acuerdo cuando fuimos con el colegio a ver la fábrica de Nivea en Tres Cantos, en Madrid, la lata que nos regalaron a todos, que era enorme, fue un exitazo cuando llegábamos a casa con esa lata.
Hombre, claro, es que es buenísima, es buenísima.
Era una pasada.
Para la piel seca.
Quiero dar la bienvenida y las gracias a ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. José Antonio García, Enrique García Herrero, Asun Trueba Ita, Eugenio Zambrana, Susi Gomara, Antonio Puerta Pedraza, Virgilio Miranda, Cayetano Más Más, Cristalería Mascurabi, Frank Steele y Marta F. García Abril. Ponedores que se acaban de sumar a nuestro Facebook. Si tú lo haces, yo aquí lo veré y te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Y sobre todo te demostraré que a esta hora, 4:33, hora menos en Canarias, en cualquier parte del mundo están ocurriendo cosas rarísimas.
Y tan raras porque, mira, voy a comenzar poniéndome científica. ¿Tú sabes lo que es la superfetación?
Mira, te mentiría si te dijese que sí, pero como lo he mirado, te digo que no.
Ya he leído algo, ¿no?
Hombre, claro, me lo he empollado un poquito, claro.
Pero no te lo sabías antes,
no lo sabía,
antes
no lo sabía,
de ahora.
No lo sabía.
Claro, es una cosa rarísima. Yo esto no lo había escuchado nunca. Serán pocos casos, pero se da alguno.
Hombre,
se llama así
es
cuando.
Una rareza.
Claro, es que se llama así cuando una mujer que está embarazada logra concebir un segundo bebé. Vamos, básicamente significa que te quedas embarazada cuando estás ya embarazada.
Embarazada.
¡Qué raro!
¡Qué raro!
¡Qué raro!
¡Qué raro!
¡Qué raro! Bueno, muy, muy, muy extraño. Como te digo, hay muy pocas personas a las que les haya pasado esto. Un ejemplo reciente es el caso que te cuento hoy, el de Rebecca Roberts. Es una mujer británica de 39 años que, estando embarazada de Noah, logró concebir a Rosalie.
¿Qué ha pasado? Jaja, no, ¿qué ha pasado?
Claro, yo soy el marido y digo, ¿qué ha pasado? Jaja, no, ¿qué ha pasado? Que a mí me iba a venir uno y ahora dos por el precio.
Que no contaba con este.
Dos por el precio de uno. Bueno, concretamente, no se vaya a pensar la gente que estamos hablando de gemelos, que eso no es tan raro. Estamos hablando de realmente... dos niños concebidos en momentos distintos del mismo mes. Los pequeños se llevan 3 semanas exactas de diferencia. ¿Cómo se dan cuenta los médicos? Pues porque al principio, cuando ven las dos bolsas, creen que son mellizos o gemelos. No sé exactamente cómo se les llama, los que están en dos bolsas distintas.
Creo que mellizos.
Bueno, creía que eran mellizos. Pero ven que el niño crece a un ritmo constante que es 3 semanas más que su hermana. Y hay cosas que no les cuadra. Como mellizos. Así que ya los expertos les dijeron que sí, que se había dado este caso tan extraño que te estoy contando. Afirman que el caso de Rebecca se ha podido deber a que la mujer estuvo tomando durante mucho tiempo un medicamento para estimular la ovulación. Y esto pudo provocar que lo normal es que una mujer ovule una vez al mes, pues que ovulara 2 veces al mes. Y las 2 veces, cacerola, que hay que tener puntería, también te digo.
Es verdad, también.
Porque vamos, qué mala suerte. Por una parte, que qué buena suerte por el primero, pero que te venga el segundo de rebote. ¿Tú a eso cómo lo llamas?
Yo puntería,
es que tú como yo, que los hemos tenido de uno en uno, ¿verdad? Y entonces yo no me imagino lo de tener 2, no me lo imagino.
Madre mía.
3 de la mañana, llorando los dos. Claro, llorando los dos. Yo salgo al portal y que se lleven a uno.
¿Qué situación?
El que más rabia les dé.
Un voluntario que se haga cargo de uno de ellos.
Bueno, hoy parece que la cosa va de mujeres. Te hablo de una joven indonesia de 17 años ahora que debe de tener melatonina para ti, para mí y para todos los ponedores de calles. En el país asiático se la conoce ya como la bella durmiente de carne y hueso porque, escúchame, se pega unas sobadas de hasta 13 días seguidos.
No pienso salir de la cama.
¿Quién los pillara, Pulpo? Yo es que no duermo nada últimamente. Ya estoy en modo abril.
Ya, yo igual. Yo estoy modo ya... abril.
A ti también te pasa de que empiezas septiembre bien y octubre también. Sí. Llegas a las navidades diciendo que bien llevo el año y cuando estás en abril yo ya no puedo más.
Yo, cuando me entra mucho sueño antes de acostarme, y me quedo un poco dormido en el sofá, cuando me meto en la cama ya es cuando no me puedo dormir.
Madre mía, es que es desesperante, ¿eh?
Ya, y te pones a pensar en muchas cosas, me hago muchas preguntas.
Me hago muchas preguntas.
Tengo unas conversaciones conmigo mismo.
Acerca de lo que estoy haciendo con mi vida, ¿no?
¿Esto tiene algún sentido?
Bueno, como te digo, a mí me hace mucha falta pegar ojo, y esta busona puede estar planchando la oreja 2 semanas seguidas. Que qué injusta es la vida, de verdad. Bueno, los médicos están ahora estudiando el caso de la cría, porque claro... Esto, al igual que el embarazo por superfetación, claro, pues no es muy normal que digamos que tú puedas dormir 13 días seguidos. Es como entrar en un estado de semi-inconsciencia, prácticamente.
Absoluto, claro,
porque claro, que a ti te traten de levantar, que tú no te despiertes y que estés ahí dormido como un tronco y que de repente te levantes y digas, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?
¿Qué ha pasado aquí?
¿Qué ha pasado? Bueno, la verdad es que a la muchacha no la ocurre siempre. No es que te ocurra cada vez que se acueste esté 13 días durmiendo. Pero cuando sufre alguna crisis de la dolencia, síndrome o llámalo X a lo que tenga, porque algo tiene que tener, llega a dormir durante días y nadie es capaz de sacarla del sopor en el que cae. Y digo, ya me gustaría a mí. Yo ya llevo unas semanas que estoy entre 4 o 5 horas, no duermo más.
¡Qué barbaridad!
Todos los días. Y entonces
pues eso no es bueno, bebé.
Ya, pero ¿qué hago si estoy desesperada y me tomo lo de la melatonina y todo?
Ya, a ver, pues a ver, tómate esto. A ver.
¿Vas a traer algo el viernes para dormir o no?
Un martillo. Te
un martillo, un golpe, martillo.
Un buen golpe.
Bueno, nos vamos ahora hasta Group en Barcelona, donde al parecer tienen problemillas, Pulpo, con las parejas.
¿Y eso?
Especialmente con las parejas jóvenes.
¿Pero por qué?
El tema no va con que la gente encuentre o no encuentre el amor. En Group, en Barcelona, están muy contentos de que la gente se enamore, y tenga a su media naranja cerca. Uh-huh. El problema lo tienen con lo que hacen en los parques una vez que ya se han encontrado.
Mira cómo están ahí de golosos los dos.
Mira cómo están ahí.
Aprende can.
Cómo están ahí de golosos.
Goloso.
Ese es el tema. El ayuntamiento de Gurb ha decidido poner un inusual cartel en todos los parques de la localidad con la siguiente leyenda. Nos gusta que os queráis, pero también que lo dejéis todo limpio. Por favor, tirad los desechos a la papelera.
Claro.
Y les ha faltado terminar con un...
Que eres un guarro.
Que eres un guarro.
Guarro, guarrete.
En este caso, guarro, porque suele ser cosa de dos. Además del texto, me encanta el dibujo, que lo acompañe. Y es como una pareja ahí retozando en el suelo. A mí esto me llama muchísimo la atención, uh-huh. El cartelito. Yo no sabía que había gente así tan espesita,
pues
¿no?
Sí, la hay, mucha.
Sí la hay. Bueno, vamos a escuchar a Tom Jones.
Oh, qué bien.
Te va a gustar mucho, porque además es nuevo.
¿En inglés?
No, creo que ha hecho ahora unas baladitas en español.
Ajá, perfecto.
Vamos con ellas. Vamos a escuchar al Tigre de Gales, que ha vuelto a sus 80 años con uno de los discos más arriesgados e innovadores de su carrera, según dicen los expertos. Este tema que escuchamos, el Talking Reality Television Blues, es el sencillo. Y a ver qué te parece. No sé si te va a gustar, no te va a gustar. ¿Tú qué opinas?
A ver, ponlo hacia adelante en vez de hacia atrás. De voz va bien.
Es que está harto de cantar. Va a hacer de 4 minutos uno.
De momento recita.
All tuned in before too soon. We were watching a man walk on the moon. He made it look as easy as driving a car.
Quiero que miren mi coche.
No. Video killed the radio star.
Video killed the radio star.
I got the talking blues.
Video mató la estrella de la radio.
Blues.
Tiene mucho mérito para la edad que tiene el tío y la de kilómetros y sobre todo la incertidumbre que está pasando este hombre por el tema del COVID. Uh-huh. Que hay que reconocer que este ha dicho un montón de veces que pánico le da el que empiecen a aparecer conciertos y sufra presión para que tenga que hacer esos conciertos y moverse por cualquier parte del mundo, cosa que no le apetece.
Él tiene claro y además se ha vacunado y es muy responsable con todo lo que ha ocurrido con el coronavirus.
Sí.
Well, you know, within reason.
Bueno, aquí cantar no canta mucho, vea. Aquí está recitando muy bien.
Hombre, tiene 80 años, ha sacado un disco con 10 canciones nuevas y ha dicho, a mí de los 4 minutos que dure la canción me ponéis uno de letra.
Correcto, y en la cara B va a recitar el con 10 cañones por banda, viento en popa toda vela.
Y seguro que lo hace con esa voz. Y nos deja muertos.
Tal cual. Hombre, Tom Jones es alguien muy grande que le queremos un montón y que aquí le hemos puesto un montón de veces.
Of course, free TV news swore we'd ignore it. That your average family could never afford it.
Es muy Herrera, ¿no te parece a ti?
Sí, claro.
Así,
claro.
Este momento.
Sí, es él cómo posa en un escenario. Herrera también tiene este pose, es un tío grande como Herrera y Tom Jones recuerda mucho a Herrera, claro.
Sí, la voz.
Te recuerdo que el teléfono del estudio es gratuito, es el 950-6006. Me encantaría que me llamases y que me contaras ahora en directo cómo estás poniendo las calles.
So simple at first, it was hard to foresee the impending collision with reality. But it soon seemed TV turned on itself.
Quiero dar las gracias a los ponedores que nos acaban de dar al me gusta a nuestra página de Facebook. Ana Eguizábal, muchísimas gracias. Margarita García de Marina, gracias. Ángeles Martínez, Jessica Alvarado, Modesto de la Vega y Victoria Chávez. Bienvenidos y muchísimas gracias por formar parte de nuestra comunidad de ponedores. Esto es en cuanto a haberle dado al me gusta. a los que nos siguen en la página Drones AGM, Natalia Gastón Antía, Álvaro Ruiz Carrera, Pedro Antonio Gento Lozano, Francisco José Castellano Carmona, José Antonio García Martínez, Enrique García Herrero, Asun Trueba. Gracias y bienvenidos al primer despertador de la radio. Vamos a abrir el teléfono gratuito del estudio. Desde 2015 que estamos haciendo este programa de radio, desde el 1 de septiembre de 2015, la misma fecha en la que Carlos Herrera llegaba a la cadena COPE, Ponedor que entra en directo para contarnos cómo está poniendo las calles, Ponedor que es diplomado. El diploma oficial de Ponedor de Calles, con tu nombre en grande y nuestra bandera de España, la que nos une y la que nos protege a todos. Claro, a esta hora es muy bonito conocer por qué la gente no duerme, a qué os dedicáis los ponedores, hay de todo tipo. Bueno, llama a Fernando, Fernando me dicen que está en Sevilla. Fernando, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué haces despierto? ¿Por qué no estás durmiendo ahora mismo?
Pues, ¿por qué? Porque pertenezco aquí a la Guardia Civil y estamos de seguridad en el aeropuerto de Sevilla.
¡Ah, qué grande! O sea, ahora mismo estás en el aeropuerto y eres Guardia Civil.
Sí.
Pero qué grande, por favor. ¿Y estás uniformado?
Por supuesto, claro.
Qué bien. O sea, que no vas de los de paisano con un chaleco y ese tipo
¿no? No, nada, nada, uniformado.
Muy bien. ¿A qué hora ha llegado el último vuelo allá al aeropuerto de Sevilla?
Pues sería las 23:30 aproximado.
Ajá. ¿Algún altercado?
Bueno, por lo visto esta tarde sí ha habido alguno, pero algo normal.
Normal. ¿Pero qué tipo de altercado? ¿La gente busca problemas en el aeropuerto de Sevilla?
Pues parece que sí, que la gente se aburre. Y sobre todo con el tema de las mascarillas.
Ya. ¿Ahí cómo procedéis? ¿Cómo procede la Guardia Civil cuando alguien no lleva la mascarilla?
Hombre, se suele poner lo que es la infracción administrativa correspondiente a la legislación que hay en este momento.
Ya. Hay gente que se está relajando mucho porque dicen que se están poniendo tantas multas que no llegan.
Pues sí, la verdad es que sigue bastante.
¿Qué impotencia eso os tiene que dar, no?
Bastante. Porque se le habla, se le explican las cosas, pero hay quien no entra en razón.
Ya. Yo me pregunto muchas veces cómo tenéis tanta paciencia ante la gente que encima os insulta. O sea, ¿por qué mantenéis ahí la templanza y tenéis que guardar tenéis que tener tanto autocontrol?
Tú mismo lo has dicho. Si nosotros perdemos los nervios, es cuando ya esto se va de madre. Entonces tenemos que aguantar y tener ese temple.
Es verdad.
Intenta llevar a la persona, pues, a su sitio.
Es verdad. ¿Muchos años siendo Guardia Civil?
Pues 32 nada más.
¿Y por qué Guardia Civil y no Policía Nacional o Militar?
Pues la verdad, entró mi hermano y ya vi que él empezó a trabajar y ya pues le seguí yo.
Y contento, ¿verdad?
Hombre, la verdad que sí, muy contento.
Me imagino. En España, lo digo un montón de veces, la gente quiere mucho a la Guardia Civil, ¿eh?
Hombre, es un cuerpo que siempre se ha prestado para todo.
Sí.
Siempre, como tú bien has dicho antes, pues somos gente templada, gente que estamos al servicio del ciudadano.
Es verdad. Y encima ahora eres ponedor. ¿Nos escuchas desde hace mucho tiempo?
Pues sí, que hace ya un par de años que os escucho.
Ah, qué bien.
Aquí los nocturnos se hacen largo y la radio hay que darle un poquito de calor.
Nos escribe muchos guardias civiles de toda España que también nos escuchan. A mí me hace muchísima ilusión, de verdad, ¿eh?
Sí.
Me hace mucha ilusión.
Estamos siempre ahí, exactamente.
Es verdad, está ahí currando. Pues nada, lo que vamos a hacer es mandarte el diploma oficial de ponedor de calles, que pondrá tu nombre completo. Ahora al equipo de producción se lo pasa, Fernando, por favor. Sí. Y te lo enviamos y te damos las gracias por estar aquí con nosotros.
No, gracias a vosotros por tenernos entretenido por la noche.
Qué bueno. A ver, dime un poquito eso de alto, aquí la Guardia Civil, así con contundencia.
¡Alto, Guardia Civil!
Perfecto, es que me ha encantado. Otra vez más, por favor, bajamos la música.
Que me da la pista.
Venga, hombre, por favor, venga, bajamos la música. España te está escuchando, ahora.
¡Alto, Guardia Civil!
Perfecto, muchísimas gracias, ¿eh?
Don Carlos, venga.
Fernando, que vaya muy bien, gracias, agente.
Saludo, Pulpo.
Muchas gracias. Son las 4:48, 3:48 en Canarias. En directo estamos poniéndole las calles a este martes 20 de abril de 2021.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hoy Forbes ha publicado la lista de los clubes de fútbol más ricos del mundo. Y esta lista está encabezada por primera vez por el FC Barcelona, que está valorado, según Forbes, en 4.760 millones de dólares. Andrés Rodríguez, director de Forbes.
Buenas noches.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Cómo se valora esto?
Mide los ingresos de la compañía.
A Florentino no le gusta perder este tipo de clasificaciones. ¿Te habrá mandado un mensaje hoy diciéndote que a ver qué pasa con esta clasificación de Forbes?
¿Digo la verdad o no?
Sí.
Pues sí, sí, no le gusta.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
A todo esto te estamos preguntando si utilizas o no cosméticos. Hay un montón de mensajes, ¿se vean? Pero un montonazo de mensajes.
Sí, Cristina Soler dice que ya usa crema hidratante para la cara por la mañana y marchando. Y luego para el pelo, el método Curly, champú, mascarilla y activador de rizos. Mira como tú, Pulpo. Todos aptos para el método. Tengo unos rizos divinos de la muerte.
Y Alberto Muñoz dice, vea, Nivea, el mejor hidratante para los muebles y bolsos y también los asientos
también,
de piel.
También, también.
Importantísimo. Y Adrián Pinamonti, que nos está escuchando desde Argentina y nos manda un saludo a los ponedores. Esto es una gozada. Son las 4:49, hora menos en Canarias.
Rapunzel.
La original es de los Bee Gees, esta es la versión de los Tabares y está francamente bien esta canción. Quiero saludar a José Manuel García Vegas, que nos manda él un saludo desde Málaga. Te recuerdo que vamos preparando nuestra ronda de ponedores. Si estás trabajando en este momento, mándame un mensaje a Facebook, cuéntame al principio ronda y me pones cómo es tu trabajo, a qué hora sales, a qué hora has entrado y un poquito de qué va esa actividad que estás desarrollando en este momento. Estamos hablando de las cremas y los ponedores, hay que reconocer, Bea, que utilizan mucho las cremas.
La mayoría se cuida. Juan Manuel, por ejemplo, dice, pues tratamientos para la piel y para el cuidado del cabello, todo de Nice New York Cosmetic. Oh. Me encanta. Y, o sea, Juan Manuel es de los que sabe perfectamente además qué productos comprar y cuáles son los que le van mejor. Y Jesús Mota dice, pues no, yo solamente tengo una crema hidratante para una herida que tengo en el pecho de una operación y que es la que me tengo que echar.
Claro. Mila Camarma dice, muy buenas noches, Pulpo, toda la vida con la misma crema hidratante, y han cambiado la fórmula y ahora estoy bastante perdida. Marisa Rubio, por ejemplo, nos da los buenos días a todo el equipo, dice, si yo comprar, compro, pero al final se caduca en la mitad, qué pereza, qué pereza. Te manda muchas felicidades.
Ay, muchas gracias.
Y Enrique García Herrero, que también nos deja su mensaje, que nos está escuchando ahora mismo desde San Pedro de Alcántara. Es una gozada saber que nuestros ponedores están en cualquier parte del mundo y que nos dejan mensajes y además se geolocalizan. Y es muy bonito saber por dónde anda nuestra audiencia. En 8 minutos llegamos a las 5 de la mañana, serán las 4 en las Islas Canarias. Es el momento perfecto de conocer cómo viene la previsión meteorológica para esta semana. Ya sabes que Mar Gómez es física, es meteoróloga, trabaja en eltiempo.es y nos va a contar qué nos espera para los próximos días. Mar Gómez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo. Comenzamos la semana con el paraguas bien a mano porque las lluvias van a estar presentes en muchas zonas del país esta semana. Este martes ya tendremos chubascos en el norte y nordeste de la península, sobre todo por la tarde, y más frecuentes e intensos en zonas de montaña de Galicia, del Cantábrico Occidental, del Sistema Ibérico y también en la Comunidad Valenciana, en Pirineos. De hecho, pueden ser en forma de nieve en cotas altas. En Canarias tendremos intervalos nubosos al norte de las islas y las temperaturas máximas bajarán en gran parte del país. De cara cara al miércoles tendremos inestabilidad provocada por algo de aire frío en altura y tendremos como consecuencia chubascos y tormentas ocasionales. Serán más intensos en montaña y por la tarde, sobre todo en la mitad norte, aunque también pueden darse en otros puntos del centro y del sur peninsular. Las temperaturas mínimas subirán en la mitad este y las máximas bajarán en todo el este y el nordeste. El jueves tendremos un frente atlántico que va a ir cruzando la península de oeste a este. Esperamos lluvias intensas, sobre todo en la Comunidad Valenciana, y se darán también en zonas de montaña de la mitad norte. Ese día subirán un poquito las temperaturas en el oeste peninsular. Para el fin de semana tendremos la borrasca atlántica al oeste de la península con un aumento de inestabilidad con lluvias en la mitad oeste y sur el viernes. El sábado chubascos y lluvias más intensas por la tarde en la mitad oeste y sur peninsular, y el domingo podrían ser muy fuertes en el sur de la península.
Impresionante, la verdad que es impresionante lo que sucede con el tiempo, Omar, y nos lo cuentas muy bien y yo te lo agradezco un montón, porque además de chubascos hay que decir que nos llama muchísimo la atención, ¿no? Porque el próximo jueves, además, es el Día de la Tierra. Es importante que nos cuentes a los ponedores algunos récords que se han batido en nuestro propio planeta.
Pues efectivamente, tenemos algunos récords, como por ejemplo el de la temperatura más alta de nuestra historia, que fue medido el 10 de julio de 1913 con 56,7 grados en el Valle de la Muerte, en California. Uh-huh. Si por el contrario hablamos de frío, nos tenemos que ir a la base Vostok, que está en la Antártida. El 21 de julio, que julio es verano en el hemisferio sur, de 1983, se midieron nada más y nada menos que menos 89,2 grados. Este lugar se sitúa a unos 3.420 metros sobre el nivel del mar, en pleno polo sur. La mayor precipitación registrada en un día se dio en Foc Foc, en la isla de La Reunión, una isla que pertenece a Francia, pero que se encuentra muy próxima a Madagascar, en el Océano Índico. Este lugar está situado a 2.200 metros de altura y se batió el récord entre los días 7 y 8 de enero de 1966. Se registraron 1.825 milímetros en 24 horas. Por el contrario, el lugar más seco del mundo se encuentra en Arica, en Chile, donde de media llueve 0,76 milímetros al año, quedándose muy por debajo de lo que se llama precipitación apreciable. Este lugar está en el desierto de Atacama, el lugar más seco del planeta debido a las corrientes frías que vienen del Océano Pacífico y también uh-huh. por el efecto orográfico que ejerce de barrera la cordillera de los Andes. Otros datos interesantes que nos arroja este listado, por ejemplo, son sobre los ciclones tropicales, uh-huh. como aquel que ha recorrido más kilómetros, 13.280 kilómetros que recorrió el huracán Tifón John en 1994, wow. y el que produjo vientos de mayor velocidad, 346 kilómetros por hora, del tifón Nancy en 1961.
Impresionante. Además hay que contar a los ponedores, bueno, son las 4:56, hora menos en las Islas Canarias, que además de chubascos vamos a tener también la lluvia de estrellas líridas que alcanzan su máximo esta semana. ¿Esto qué es, Mar?
La lluvia de estrellas de las Líridas surcará nuestros cielos, bueno, ya de hecho lo está haciendo desde el pasado día 16 hasta el 25 de abril, pero el mejor momento para contemplarlas será cuando tengamos su máximo, antes del amanecer del 22 de abril. En ese momento podremos disfrutar de unos 10 a 20 meteoros por hora. Si bien es cierto que esta lluvia de estrellas se puede ver en cualquier lugar de la Tierra, el hemisferio norte tendrá las mejores vistas, sobre todo en zonas alejadas de la contaminación lumínica de las grandes ciudades. No obstante, el espectáculo coincide con una luna que va a estar casi llena, por lo que este brillo va a implicar que van a ser menos visibles esos meteoros. Para localizarlos, lo que tenemos que hacer es buscar la estrella más brillante de la constelación de Lira, de ahí uh-huh. viene su nombre también, claro. para encontrar lo que los astrónomos llaman el radiante, que es el punto por el que empiezan a emanar, a salir esos meteoros provenientes del cometa G1 Thatcher. Esto ocurre porque las partículas de este cometa entran en contacto con la atmósfera y dejan ese rastro de luz que conocemos como estrellas fugaces.
Uh-huh. También importante que la pintura más blanca del mundo podría ayudar en la lucha contra el cambio climático. ¿Esto, Mar, en qué consiste?
En un esfuerzo por frenar el calentamiento global, los investigadores uh-huh. de la Universidad de Purdue, en Indiana, Estados Unidos, han creado una pintura de tonalidad tan blanca que, además de reflejar la luz casi en su totalidad, también rechaza el calor. Es capaz de reflejar hasta el 98,1% de la luz solar en una determinada superficie, lo que podría ayudar a mantenerla en una temperatura muy por debajo del entorno ambiental. En otras palabras, si se reviste con ella un edificio, su superficie podría mantenerse hasta 7,7 grados por debajo de la temperatura temperatura que alcanzarías en ella, lo que en regiones muy calurosas ayudaría a prescindir del aire acondicionado. Dos características dan a la pintura su extrema blancura. Primero, la alta concentración del sulfato de bario, que es un compuesto químico usado para hacer que el papel fotográfico y los cosméticos sean blancos. Y segundo, los diferentes tamaños de las partículas del compuesto.
Claro. Pues muy bien, Mar, en unos minutos, si te parece, volvemos a hablar contigo para que nos cuentes la previsión para este martes. Muchísimas gracias.
Perfecto, gracias.
Un besito, hasta ahora. 4:58, hora menos en las Islas Canarias. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor de calles. Quiero mandar un abrazo a los vigilantes de seguridad, a la gente que está elaborando el pan y a toda la gente que está pasando un mal momento.
Supiste entender a mi corazón lo que había en él, porque no tuviste el valor de ver quién soy. ¿Por qué no escuchas lo que está tan cerca de ti? Solo el ruido de afuera y yo, que estoy a un lado, desaparezco para ti. No voy a llorar y decir que no merezco esto, porque es probable que lo merezco, pero
nosotros seguimos aquí. Nos queda afrontar la última hora o la segunda hora del programa. Fíjate, en la próxima lo que tenemos que hacer es hablar de ciencia y cosmética. Por eso, la pregunta que hoy te lanzamos, si usas los cosméticos, si usas las cremas y ese tipo de cosas. Son dos palabras que van de la mano, la ciencia y la cosmética. Ahora actualizamos la información.